En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a la ciudad de Barcelona, allí en España nos está esperando y lo recibimos, como cada semana, al profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, buenos días, Dani. Para Buenos Aires, Argentina, para España. Voy a comenzar el comentario de esta semana uniendo dos hechos que no guardan relación entre sí directamente ni explícitamente, pero que nos podrán servir para la reflexión. Justo hace 5 años, días, el 8 de marzo de 2016, un judío uruguayo, David Fren, fue asesinado por otro ciudadano uruguayo, un nuevo converso al Islam, que además se había radicalizado al islamismo yihadista. Lo apuñaló reiteradamente hasta conseguir matar a un judío. Nuevamente, tras la Shoah, se continuaban asesinando a judíos. En este caso, se asesinó a David Fren. Pues bien, visto este hecho, y pongo un hecho gravísimo, ya estamos hablando incluso de asesinato, no debe haber en las leyes, en la legislación, en el código penal de diferentes países, no debe haber el agravante de antisemitismo. Obviamente no solo de antisemitismo, agravante también, por ejemplo, de racismo o de xenofobia. ¿No debe ser eso un agravante? ¿No debe ser el discurso de odio algo que la legislación de los países democráticos vean con malos ojos y, digamos, penalicen severamente cuando eso sucede? ¿No es, digamos, hay una carga peor en el verdugo, en el asesino, en el homicida? ¿No hay una carga peor cuando el asesinato no es por X razones, sino por odio hacia un colectivo o una minoría? ¿Qué es lo que sustentó, por ejemplo, el odio hacia las personas judías durante la Shoah, el Holocausto? ¿O el odio hacia las personas gitanas en el Samudaripen o por Rajmos? ¿O el odio que hubo de colectivos o personas hutus contra tutsis durante el genocidio de Ruanda en 1994 en África? Pues sí, hay muchas personas, muchos analistas, en este caso, en este comentario, creemos, consideramos que es positivo que sea haya un agravante, digamos, por racismo o por antisemitismo. ¿Y por qué traemos este caso a colación? Lo traemos por algo que ha sucedido esta misma semana. Esta misma semana, en este caso ya no en Uruguay ni en América Latina, sino en España, en Europa, resulta que un partido político, concretamente el partido español de la nueva extrema derecha, Vox, pretende ahora sacar del Código Penal los términos racismo y antisemitismo. ¿Cuál es el motivo? En primer lugar, está claro que el partido español de derecha radical populista, Vox, intenta protegerse a sí mismo de cuando sus políticos caigan precisamente en el racismo y antisemitismo, pues tener una, digamos, protección legal. Es decir, que nadie les pueda acusar, que nadie les pueda penalizar más en conductas de discurso de odio respecto al racismo y el antisemitismo. Pues bien, traigo a colación pues este, digamos, comentario, porque nos encontramos con algo grave. Ya poco se persigue el antisemitismo en España, muy poco. De hecho, apenas ha habido sentencias en los últimos 40 años de democracia, y no porque no haya antisemitismo en España, no porque en la Sefarad del siglo XXI no haya antisemitismo, que lo hay y mucho, y ha acrecentado, por ejemplo, en los últimos años. Entonces, ¿qué pretende Vox? Y algo más importante, si cabe, porque lo que pretende Vox como partido de nueva extrema derecha me parece claro, es, insisto, autoprotegerse. Es verdad que hace un discurso político que aparentemente es condescendiente con el Estado de Israel, aparentemente incluso en ciertos momentos parece que recuerden o tengan memoria del Holocausto, pero digo que todo esto entrecomilladamente, lo digo, digamos, evidentemente en apariencia. Y el problema no es tanto este, el problema es que hay gente que es crédula y cree que Vox realmente es un partido de derecha radical populista que abandonó lo que hacía la extrema derecha clásica, la extrema derecha derecha fascista, que era, digamos, enarbolar con la bandera del antisemitismo. Pues se equivocan aquellos que creen que Vox es un amigo de los judíos. No solo es un amigo, sino que es lo contrario, es un enemigo de la comunidad judía. ¿Y por qué es un enemigo? Pues primero, porque entre sus dirigentes, militantes e incluso políticos, hay personas de trayectoria clara, evidente, dentro del antisemitismo, inclusive dentro de la negación del Holocausto. Y saquemos un punto, digamos, también sobre la mesa. Vox es un partido, por ejemplo, que se niega a condenar la dictadura del general Francisco Franco, esa dictadura que durante 40 años persiguió y discriminó a la población española, entre ellos a la comunidad judía. Recordemos, por ejemplo, que la primera sinagoga que hubo y la primera comunidad que hubo judía en el siglo XX fue la de la comunidad israelita de Barcelona. Pues bien, no pudieron ejercer su libertad religiosa, evidentemente, incluso tuvieron ataques, pero es que además Vox nunca ha condenado, digamos, a Franco por haber, aparte de por ser un dictador, nunca ha condenado a Franco por haber, digamos, colaborado con Hitler. Es más, se ha creído el mito falso de que Franco, digamos, rechazó a Hitler, cuando lo evidente fue lo contrario. Y que Franco, una vez Hitler ya desapareció del mapa en 1945, Franco, justamente empezando la Guerra Fría, pretendió borrar esa imagen antisemita, digamos, de su dictadura. Hubo diplomáticos españoles en esa época que salvaron a judíos, por ejemplo, en Hungría. Ángel Brits salvó, por ejemplo, ahora ya hace un tiempo, ya hace tiempo fallecido, a quien fue profesor también en la Universidad de Barcelona, Jaime Bandor, amigo y colega. Pues bien, no lo salvó a Jaime Bandor de joven, de muy niño, no lo salvó Franco, lo salvó Ángel Brits. Sin, digamos, sin el apoyo, sin el respaldo expreso de la dictadura. Lo hizo por cuenta propia, arriesgando su propia vida, porque, a mi modo de ver, fue un justo entre las naciones. Pues bien, no es de recibo, no es adecuado que haya personas que todavía hoy crean que Vox es un partido de derecha radical populista que ya dejó fuera lo que era algo, la bandera, una de las banderas principales de los partidos fascistas y del partido nazi alemán, por ejemplo, que era el antisemitismo. Eso no es así y, por lo tanto, y con esto acabo, tengamos en cuenta lo que ha sucedido esta misma semana. Vox pretende sacar del Código Penal español el concepto antisemitismo, el concepto racismo, y con ello pretende que no puedan ser perseguidos estos tipos de discurso de hoy. Y esto es algo grave, y esto es algo que había que hablar hoy aquí en Radio High, no solo para los oyentes de España, sino para que se tenga conocimiento en América Latina y en todo el mundo de que el antisemitismo todavía queda mucho, mucho, mucho para diseñar políticas públicas que tengan impacto social y mucho para, digamos, incluir en la propia legislación.
Javier, te hago una pregunta porque, por supuesto, desconozco los aspectos legales, pero en ese código penal, aparte de antisemitismo y racismo, después dice, estaba leyendo el artículo, que se castigará a quienes promuevan, fomenten o inciten el odio, la discriminación o la violencia contra un grupo o personas por su ideología, religión, etnia, raza, nación, sexo u orientación sexual. Y mi pregunta es, si todo eso queda, la primera pregunta podría ser por qué antisemitismo y racismo no serían redundantes, que es lo que dice Vox, pero la pregunta más importante es si eso que sí quedaría en el código no alcanza para poder incriminar a una persona, si esto que aparece, incitar el odio, la discriminación o la violencia o fomentarla, incluye religión, etnia, raza y nación, si eso no alcanzaría para incriminarlos igual.
Pues sí alcanzaría si España fuera Alemania. Si fuera Alemania, digamos, que tiene memoria histórica y que tiene una larga tradición jurídica de incluir, digamos, condenas por antisemitismo. Evidentemente la respuesta podría ser sí con la cultura jurídica alemana o con la cultura jurídica de países democráticos parecidos, donde el antisemitismo forme parte, digamos, el analizar el antisemitismo forme parte de, digamos, el mainstream, la corriente principal de la sociedad. Pero no es así en la sociedad española. Mira, un ejemplo real que del cual podemos hablar otro día. Yo fui la persona que tuvo la idea y propuso, y finalmente aceptaron todos los partidos políticos, que en lo que sería la constitución de las instituciones catalanas, de Cataluña, que recibe esta constitución, recibe el nombre de estatuto, pues bien, en el estatuto de Cataluña ningún partido político se le había ocurrido poner la palabra antisemitismo. Habían puesto, por ejemplo, conceptos como los que acabas de mencionar ahora, y ponían también, pues, no sé, homofobia, racismo, xenofobia. El antisemitismo estaba fuera de allí. Y yo propuse que estuviera la palabra antisemitismo justamente porque la única manera que algún día, no ahora 2021, pero que algún día empiece a haber condenas por antisemitismo, que no las ha habido, digamos, a lo largo de estos 40 años, es difícil encontrar, pues bien, la única manera es que se introduzca, bueno, de hecho ya está introducido en el Código Penal Español la palabra antisemitismo, o en el Estatuto de Cataluña la palabra antisemitismo. Si no está ahí metida, dado la cultura política y sobre todo la cultura jurídica española, no va a haber, digamos, la persecución de este discurso de odio en concreto. Por lo tanto, es un gran riesgo e incluso una amenaza que se saliera, no lo va a conseguir Vox, no va a conseguir los apoyos necesarios, pero fíjense hasta qué punto podría tener apoyo Vox. No en sacar la palabra racismo, pero sí en sacar la palabra antisemitismo. Pues la extrema derecha españolista de Vox coincide con la extrema izquierda independentista de la CUP en que no se tiene que mencionar el antisemitismo como tal. Por lo tanto, miren, cuando los extremismos políticos en el Estado español pudieran estar de acuerdo en extraer, digamos, la palabra antisemitismo, es que los demócratas sí que tenemos que mantener esa palabra, al menos en España. Quizás en Argentina no, quizás en Argentina sería baladí añadir la palabra antisemitismo, pero en España, Dani, te aseguro que es todavía una inmensa y tristemente una inmensa necesidad su mantenimiento en el Código Penal o en otras normas como el Estatuto de Cataluña.
Clarísimo, Xavier, gracias por esta aclaración. Te mandamos un abrazo grande, cuídense mucho.
Gracias.
Allí estaba el profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens.